Pues mire, el informe desafortunadamente pues no es sorprendente, ¿no? El informe, como usted bien dijo, en unas 3.000 o 4.000 páginas recoge el consenso global de la comunidad científica sobre los impactos del cambio climático que han sido observados y los impactos que están predecidos de acuerdo a los modelos de la comunidad científica. El informe nos recuerda que vivimos en una crisis climática, que las decisiones que tomemos como planeta, como sociedad, como gobierno, como sector privado, en la próxima década van a determinar si vamos a poder evitar lo peor del impacto climático, si lo podemos limitar a un calentamiento promedio de 1.5 grados centígrados. Una de las partes más preocupantes del informe es el que dice que el 40% de la población global vive en regiones que son altamente vulnerables al cambio climático, y que aproximadamente la mitad de la población del planeta experimenta algún tipo de escasez de agua cada año, y que todo esto se debe al cambio climático.
Y dentro de este 40% de poblaciones vulnerables que ya están experimentando esta escasez de agua, pues uno podría pensar fácilmente, doctor, bueno, estamos hablando de otros países, de países pobres, pero estamos pensando que esas comunidades también se encuentran en países ricos como lo es Estados Unidos. Platíquenos a lo que se están enfrentando en este momento y qué es lo que más deben tomar en cuenta para alertarse después de darse a conocer este informe.
Seguramente. Una de las cosas más importantes, más relevantes que yo como científico social veo en el informe en este informe, que no se había visto tan prominentemente en informes anteriores, en ediciones anteriores del mismo informe, es la relevancia, la prominencia de la justicia, de la necesidad de atender los problemas con justicia social. El reconocimiento de que dentro de que globalmente hay unas diferencias muy grandes en la vulnerabilidad climática a la escasez de agua, por ejemplo, al calor extremo, a las inundaciones, al incremento en el nivel del mar, a la sequía, que están divididas entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, pero también dentro de esos países, y pues relevante para nuestra audiencia, ¿no? Dentro de los estados de países desarrollados como los Estados Unidos, existen muchas diferencias geográficas y sociales y raciales sobre quiénes son las personas que se ven más afectadas. Entonces, ese enfoque en las poblaciones vulnerables, en la necesidad de atender el problema del cambio climático desde una perspectiva de igualdad, de equidad social y racial, es muy, 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 muy importante.
Ahora, doctor, el informe se está enfocando también en cómo se ven afectadas la naturaleza, las sociedades y qué hacer para adaptarse. Su colega Cristina Dahl, de la Unión de Científicos Preocupados, ha dicho que si no lo hacemos, el cambio nos va a imponer esas maneras de adaptarnos. El cambio climático está dañando al planeta más rápido de lo que podemos adaptarnos nosotros mismos. Están matando cultivos, árboles, dejando a comunidades, como usted mencionaba ya, sin agua. Entonces, con esta situación o este escenario, ¿cómo adaptarnos?
Bueno, pues es importante recalcar, como bien dijo la doctora Cristina Dahl, que hay un límite a la adaptación. Y la adaptación al cambio climático se refiere a las cosas que pueden hacer los individuos, los gobiernos, el sector privado, ¿no? Nosotros colectivamente, para evitar los peores embates del cambio climático. Y ese tipo de cosas incluyen, por ejemplo, pues crear esta infraestructura de vivienda o de hidráulica más resiliente al cambio climático. Por ejemplo, y hacer así cosas por el estilo que protejan la vida y las propiedades de las personas. Pero eso no es suficiente para combatir la magnitud del problema que tenemos. Y la razón es que como planeta, como sociedad, le hemos dado tantas largas a reducir las emisiones de hidrocarburos que están calentando el planeta, que ya no hay un nivel de adaptación el que nos pueda garantizar el que no vamos a estar viviendo impactos climáticos. Que la solución tiene que ir de la mano tanto de la adaptación como de la mano de la mitigación, que significa reducir las emisiones que están cocinando el planeta, decarbonizar nuestras economías, decarbonizar nuestro sistema de transporte, decarbonizar nuestro sistema de producción energética y de manufactura, y transicionar a las energías renovables. Y esos son dos componentes fundamentales para poder afrontar la crisis que estamos viviendo.
Y en este pensar en algunas medidas para adaptarnos, el informe también dice algo interesante, doctor, y es que algunas medidas de adaptación están teniendo consecuencias no deseadas. El riego para ayudar o que puede ayudar a proteger ciertos cultivos contra la sequía que se está viviendo en muchos lugares, también puede agotar los recursos de agua subterránea, y ya lo mencionaba usted, bueno, en muchos lugares del mundo las personas ya están experimentando esta ni siquiera limitación, sino escasez total del agua.
Pues sí, pues sobre lo particularmente en el tema de la sequía no soy experto y no puedo comentar mucho sobre eso, pero sí hay que reconocer que en la búsqueda de soluciones hay que tener en cuenta que las interacciones y las cosas que puedan pasar, los impactos que puedan ocurrir son muy complejos, ¿no? Entonces no se pueden tomar medidas sin pensar en cuáles van a ser las consecuencias que van a tener. Esas medidas.
Sí, adelante.
Pues le decía que esas medidas tienen que tomar en consideración quiénes son las poblaciones más afectadas, ¿no? Tienen que proteger a las poblaciones que históricamente han sido las más afectadas. Por ejemplo, una medida de adaptación que se está contemplando en el Congreso de los Estados Unidos para proteger a los trabajadores del campo, que son de las poblaciones más expuestas al calor extremo, es un proyecto de ley que obligaría a los patronos a proveer capacitación, sombra, descansos, agua, y tanto a los supervisores como a los trabajadores para reconocer las señales, los síntomas de algún síncope de calor, de desmayo, de todo este tipo de síntomas que en muchas ocasiones a nuestros trabajadores que sabemos que son, que la mayoría son latinos, son personas latinas. Les causan enfermedades o les causan la muerte. El proyecto de ley lleva el nombre del señor Asunción Valdivia, que era un trabajador del campo que hace unos 10 años estuvo trabajando en un campo recogiendo uvas bajo un sol de más de 100 grados. El señor sufrió un desmayo. El patrono, en vez de llamar a una ambulancia o llevarlo al hospital, le dijo al hijo que lo subiera al carro y lo llevara al hospital. El señor murió en el carro de su hijo. Y esta es una muerte que pudo haber sido completamente prevenible si hubieran habido protecciones obligatorias para los trabajadores, que obligaran al patrón a darle un descanso a los trabajadores. Entonces ese tipo de medidas de adaptación son muy importantes para poder proteger a las personas de los impactos climáticos que no podemos evitar.
Para salvar vidas.